Torre Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que están en el control técnico de sonido. Tiempo hasta las 4 de la tarde en COPE más Cantabria 105.6 de analizar lo más destacado del mundo del deporte en esta jornada, en el grupo COPE, también 95.7, eso sí, solo hasta las 3 y media de la tarde. En unos minutos, justo a las 3 y media, vamos a hablar de esa sentencia notificada en la jornada de hoy. Ya habrán podido atisbar algo los lectores del diario Montañés, que viene también pormenorizado, donde el ínclito letrado Juan Antonio Verdejo pues se va a quedar con las ganas de seguir sangrando al Racing hasta la desaparición del club, que era su intención, aunque de momento se va a llevar 83.000 euros del ala todavía. Es decir, 270.000 euros menos de lo que pretendía en un primer momento. Pero antes, como digo, a las 3:30 vamos a hablar de todo ello con un abogado, Manuel Asensio, muy racinguista. Vamos a hablar del menú que tenemos preparado para el día de hoy, porque al margen del Racing vamos a hablar de todo ello en los debates habituales de los martes con Santiago Rego y Juan Calzada, dos grandes amigos de esta casa, sobre, punto uno, esta situación, la sentencia Juan Antonio Verdejo, y también, punto dos, la remontada, las dos caras del equipo el otro día frente a Osasuna B en el Sardinero, y también un programa especial porque del pasado fin de semana destacamos una gran noticia de nuestro hockey, en este caso de nuestra cantera, del equipo de la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena, que se proclamó en Alcalá Real campeón de España juvenil de hockey sala. Hablaremos tanto con el entrenador Álvaro Gómez Azas como con el mejor jugador del torneo y también máximo goleador, Alex Alonso. Eso será en la segunda parte de nuestro programa. Antes, la pincelada racinguista.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Que deportivamente hablando, pues tampoco hay gran cosa, puesto que el equipo cierra hoy el mes de febrero con una jornada de descanso, pensando, eso sí, en el duro calendario que tienen ante sí. Hay tres partidos consecutivos que van a ser decisivos, que posiblemente van a dictar si puede el conjunto de Ángel Villadero pelear por el liderato al final de la liga regular. Quedan solamente 12 partidos. Y este domingo en Tudela se van a ver las caras cántabros y navarros, que juntos, los tres, Racing, Tudelano y Celta B, comparten el primer puesto en puntuación en la segunda vuelta con 17 puntos. Hay que decir que el líder momentáneo, y que lleva muchos meses ahí arriba, la Cultural Deportiva Leonesa, únicamente ha ganado 2 de los últimos 7 partidos. De momento, Villadero parece haber encontrado, de forma definitiva, su defensa, con esa salvedad que cuando se recupere Córcoles sustituirá a Gándara por banda derecha, pero ya conocemos que Samuel Llorca y Miquel Santamaría son la pareja de centrales escogida y que Julen Castañeda es el único lateral izquierdo que hay. También conocemos el centro del campo. Yagoba Beovide ya ha sido titular junto a Álvaro Peña. Los chavales de la cantera van a tener que esperar su oportunidad, tanto Javi Cobo como Sergio Ruiz. Y también conocemos a la pareja de atacantes definitiva, tanto Abdón Prats como Dani Aquino. Santi Jara juega fijo y habrá que ver en esa pelea que mantienen tanto Óscar Fernández como Ever Pena quién es el que se va a hacer con ese otro puesto en el once. Estaba decantado desde el primer día de esa temporada que Ever iba a ser el revulsivo en la banda izquierda, pero después de la lesión, Óscar Fernández parece otro, tiene ese desborde, esa velocidad. Vamos a ver si le sigue dando continuidad el técnico verdiblanco. Lo mejor de cara al partido en Tudela este domingo 5 de la tarde es que no hay sancionados y solo se van a perder el choque los tres lesionados, Córcoles, que le quedarán todavía 2 semanitas, y el objetivo es tenerle preparado para el decisivo partido contra la Cultural Deportiva Leonesa, además de Granero y César Díaz. No descarten que Borja Granero llegue en el tramo decisivo de la temporada para ayudar al conjunto racinguista. Bueno, como les digo, vamos a hablar en unos instantes ya con Manuel Asensio, letrado, abogado, racinguista, él que estuvo en su momento también trabajando en el cuerpo técnico racinguista, en la base de la cantera, pero tenemos que invitarles a que se pasen con nosotros al 105.6 de la FM COPE más Cantabria para tratar este tema y otros hasta las 4.
COPE más Cantabria.
105.6 FM y cope.es/Santander.
Tarde, vamos a intentar en la medida de lo posible esclarecer o analizar pues lo que ha sucedido con esa sentencia que hoy se ha notificado a las partes, que dictamina que el Racing solo será cargo de 83.000 euros, para redondear las cifras, de los 357.000 que solicitaba en un primer momento, como decíamos, el ínclito Juan Antonio Verdejo, ese letrado cabecilla de las operaciones del Racing en los años 2012 y 2013, que prácticamente hundieron al club en la miseria y que parecía que Harry Pernia movía los hilos, para nada. Todo el mundo apunta a que era Juan Antonio Verdejo el que hacía y deshacía. Posiblemente la testifical de Manolo Saiz fue clave para tumbar esa, en ese juicio, lo que reclamaba Juan Antonio Verdejo, esas minutas que, como digo, ascendían a 356.000 euros, lo que reclamaba al final solamente pues se va a cobrar prácticamente 5 veces menos, 83.800 euros. Vamos a hablar con el abogado Manuel Asensio. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Como decíamos al principio, racinguista de pura cepa, perteneciste en tu momento a las secciones inferiores, ¿no?, del cuadro racinguista para poder entrenar a los chavales, ¿no?
Sí, estuve en el club durante 10 años trabajando como técnico y, bueno, pasé por todas las categorías, desde alevín hasta juvenil.
Bueno, y al final, pues yo creo que el Racing, entre comillas, con esta sentencia, puede darse por satisfecho, porque ya cuando se había rebajado durante la vista oral a esos 122.000 euros, ya estaban prácticamente contentos de reducir prácticamente en 200.000 euros lo que pedía Juan Antonio Verdejo, y ahora la sentencia le da más la razón al Racing, con lo que solamente tiene que abonar 83.000 euros. ¿Es para estar satisfecho? Parece ser que sí, ¿no?
Bueno, pues visto la cifra inicial, evidentemente sí, porque lo que se reclamaba, bueno, pues parece que la sentencia establece que hay muchos honorarios que son indebidos, que son actuaciones, o nos encontramos actuaciones superfluas, que no eran necesarias realizar, y a partir de ahí, pues bueno, pues hemos ido reduciendo, sobre todo con los informes de los colegios de abogados, tanto de Madrid como de Cantabria, que son los que regulan un poco los honorarios a efectos de este tipo de procedimientos de reclamaciones, y efectivamente la cuantía se ha rebajado considerablemente.
Eso sí, lógicamente en la calle está esa exclamación, digamos, sobre en qué situación queda el Colegio de Abogados de Cantabria, ¿no? Porque ahora, a partir de ahora, que primero supongo, Manuel, que hay que esperar a que la sentencia se afirme, eso quedará más o menos un mesecito, ¿no?
Sí, desde luego, la sentencia ahora mismo es recurrible, hay 20 días para que desde la notificación de las partes para que decidan si quieren recurrir o no, tanto el propio club como el letrado pudieran recurrir si es que no están conformes con la sentencia. Entonces, si hay recurso, pues ya no se sirve, pues hay que esperar a que resuelva la audiencia, que eso, pues bueno, 6-7 meses seguramente se demorará el asunto.
Y que tampoco puede variar mucho, ¿no? A lo mejor hay que pagar un poco más, un poco menos, y prospera el recurso de Verdejo, pero en principio tampoco va a haber mucha diferencia, ¿no?
No debería haber demasiado, pero bueno, porque al final se trata, lo que ha hecho la sentencia, es ir analizando punto por punto cada una de las partidas que se han metido en las minutas y diciendo por qué cree que es debida o no es debida una cantidad. Y a partir de ahí, pues bueno, ese análisis pormenorizado que se hace es difícil que en segunda instancia, cuando se ha valorado la prueba, si no hay un error en la valoración, un error importante en la valoración de la prueba, es difícil que de alguna manera se revoque esa decisión. Y lo que me comentabas, pues bueno, efectivamente, a partir de ahora, si esa sentencia es firme, pues bueno, pues las partes se quedarán como están, y el colegio de abogados que tú dices, que es al que yo pertenezco, lógicamente, como todos los letrados, pues bueno, yo no sé si iniciar algún tipo de procedimiento o no, bueno, pues eso depende un poquito también de lo que el colegio reciba, porque esto puede ir en vía denuncia de alguna de las partes, del propio club, por ejemplo, o que inicien un procedimiento de oficio, o que no inicien nada, vamos, es que yeah. Ahora mismo tampoco está tan claro, porque es una actuación, desde luego, un poco parece desproporcionada en cuanto a las cantidades reclamadas y lo que realmente se recibe, pero hay que esperar un poquito.
A ti, a bote pronto, yo, desde fuera, que no tengo nada, soy lego en esta materia, que alguien reclame 5 veces más las minutas o que alguien pueda engordar las cifras del trabajo que realiza por 40.000, 80.000, 100.000 euros me parece una estafa, o lo roza. Yo no sé si dentro del gremio, que creo que es proteccionista hasta cierto punto, se puede explicar esta situación. ¿Cómo la definirías?
Claro, o sea, yo evidentemente, mira, lo que sí te puedo decir es que la sentencia es clara y contundente. La sentencia sí dice específicamente por qué unos son honorarios, por qué unos son indebidos, por qué otros son excesivos y por qué se debería haber minutado. Esto es relativamente frecuente, no en estas cantidades, evidentemente. Dentro de nuestra profesión, a veces uno cuando pasa una minuta a un compañero, por ejemplo, cuando tiene una condena en costas favorable, un cliente, se pueden discutir los conceptos. Es decir, porque al final, como las normas de honorarios nuestras no son obligatorias, hay conceptos que pueden entrar o no entrar, bueno, y estas actuaciones en el juzgado, bueno, puede haber discrepancias entre minutas, pero esta discrepancia evidentemente es tan desmesurada que llama mucho la atención. Está clarísimo.
Y es que además el sujeto, Verdejo, es el director de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados. Todavía a día de hoy sigue siendo, digamos, el que enseña y habla de ética a los nuevos abogados.
Bueno, pues sí, las circunstancias están ahí. Es evidente que esta persona, bueno, trabaja en el colegio con ese cargo y eso son cuestiones, creo, entiendo, internas del propio colegio, que tendrá que decidir si es que quiere decir algo. Si hay que tomar alguna medida o no. Ya te digo que esto al final, el estatuto, lógicamente, del Colegio de Abogados, hay un código deontológico, hay un reglamento, un procedimiento disciplinario. Hay por ahí un artículo que señala como infracción grave la formulación de minutas de honorarios que sean declarados excesivos e indebidos, la formulación, de alguna manera, de forma reiterada, o en este caso, de forma desmesurada, ¿no? Porque si uno emite una minuta, y como te digo, que es un procedimiento relativamente frecuente, ¿no?, que el otro abogado, otro compañero, te discuta la minuta y diga, no, pues en vez de 5.000 son 4.500. Bueno, pues se discute y al final un juez, en este caso con el informe del colegio, dice, bueno, pues estos serían los honorarios, ¿de acuerdo? Pero esto es tan desproporcionado que, bueno, pudiera encajar en este tipo de infracciones que recoge el reglamento disciplinario de nuestro colegio, y a partir de ahí se pudiera iniciar un procedimiento. Pero eso ya, como te digo, claro, corresponde a que primero o bien hay una denuncia de parte, o que a instancia del propio colegio, de la Junta de Gobierno, entienda que es un procedimiento en el que deben de actuar o abrir unas diligencias informativas.
Vamos terminando, Manuel. ¿Cuántos componentes forman la Junta del Colegio de Abogados? Más o menos.
Pues si ahora mismo, no, es que depende, porque a veces yo creo que entre, normalmente son 17, entre vocales, etcétera, etcétera, sí.
Lo que pasa, pero van renovando cada cierto tiempo, ¿no? Cada dos años.
Hace poquito ha habido elecciones, eso es, y ya, o sea, bueno, hay un nuevo decano, van renovándose los cargos, sí.
Hay que decir, para que la gente lo tenga también claro, que la abogada que ha llevado todo este caso de Verdejo y su compañero de viaje, José María Ferrer, pertenecen a la Junta del Colegio de Abogados. Entonces, podemos ir entendiendo alguna cosa de por qué no se está realizando ahora mismo nada, aunque entiendo que en cuanto sea la sentencia firme, habrá que empezar a trabajar porque, Manoli, con esto termino, la imagen del Colegio de Abogados, pues después de comprobar judicialmente que este sujeto ha realizado esta, pues inflar todas estas minutas de una manera desmesurada, pues queda muy mal lugar.
A ver, la imagen del colegio, lógicamente, yo creo que el colegio es una institución con bastante prestigio y arraigo aquí en la provincia, en la región, y yo creo que esto es un tema que deberían tratar. ¿Cómo lo van a tratar? Pues yo digo que no lo sé, pero entiendo que ahora mismo es una situación muy llamativa y sobre todo que interesa a mucha gente y interesa a muchos profesionales, evidentemente, porque hay muchísimos colegiados, muchísimos profesionales que nunca han tenido un problema de este tipo, y esto es una situación que sí que efectivamente, sobre todo a nivel mediático, es importante, y supongo que en la propia Junta lo tratarán. En la propia Junta también está un compañero nuestro como es López Tafal, que es secretario del Consejo de Administración, es decir, que hay sensibilidad también por la situación del RAC.
Estupendo. Manuel Asensio, muchísimas gracias por atendernos y a ver qué sucede en las próximas fechas. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, un abrazo.
3:39, la llamada con un letrado, además muy bueno. Tenemos muy buenas referencias de Manuel Asensio, así que esperemos que haya quedado algo en claro. Yo creo que al final el Colegio de Abogados tiene que actuar cuando la sentencia sea firme, porque si no va a ser un deterioro tremendo a la imagen de este colegio, que lógicamente una oveja negra, no va que no, esperemos que no tenga tan más protagonismo que el resto, pero si le dejan hacer y no hay nada al respecto, lógicamente tendrá una puñalada este colegio. Hacemos un pequeño alto y continuamos.
Más Cantabria
105.6 FM.
Te levantas y lo primero que haces es mirar por la ventana. Para los demás es un día de perros. Para ti, la oportunidad de comprobar si tus botas de montaña aguantarán tanta agua. Sí, tú eres fanática. Subaru XV, desde 18.990 euros. Auténtico 4x4 para fanáticos de la vida.
Ven a verlo al nuevo concesionario en Santander, Comillas Motor, Avenida de Parayas, Santander.
Ahora, en Central Óptica, la solución.
De cerca veo bien el menú, de lejos también. ¿Cómo se ve con estos progresivos? Barilux.
Cómete la vida por los ojos con Barilux. Visítanos y llévate tus segundas gafas de regalo con lentes Barilux.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maleaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
¿Quieres disfrutar del deporte a lo grande? Con Quirolbet, vive el deporte como nunca. Siente el sudor en tu frente. Ponte de puntillas para alcanzar ese mate. Mete un gol en el descuento. Comparte tu victoria. Apuesta en tu establecimiento Quirolbet en Cantabria y hazte grande. Quirolbet, las apuestas de Cantabria. Quirolbet, casa oficial de apuestas del Real Racing Club.
Rebajas en Regate Sport.
Ropa, calzado y complementos de las mejores marcas. New Balance, Adidas, Nike, Reebok.
Rebajas en Regate Sport.
Todo lo que necesitas para practicar tu deporte favorito. Gimnasia, baloncesto, running, pádel, fútbol.
Rebajas en Regate Sport. Calderón de la Barca 15, Santander.
Vega Hostel, venta y reparación de maquinaria industrial para hostelería y alimentación. Trabajamos con primeras marcas: Angelo Pop, Electrolux, Infrico, Vega Hostel. Cámaras frigoríficas, climatización, lavanderías y cocinas industriales. Servicio técnico propio. Llámanos al 942-13-2213. Visítanos en la avenida Palencia 74 de Torre la Vega y en vegahostel.com.
Increíble oportunidad en Miguel Arroyo. Solo este mes tienes la ocasión de estrenar un Seat León desde solo 12.750 euros. Sí, escuchaste bien, en Miguel Arroyo en febrero pone un precio excepcional a todos los Seat León de su stock. No lo dejes para el último momento, no son muchas unidades. Recuerda, puedes estrenar un Seat León en febrero desde solo 12.750 euros. Esta gran promoción solo la podrás encontrar en tu concesionario oficial Seat Miguel Arroyo, El Empalme, Peña Castillo.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Y 43 minutos, continuamos en Deportes COPE Cantabria. Lógicamente, más hablar del deporte, estamos hablando de tribunales y de ese resquemor que tenemos todos, porque lógicamente, una vez escuchada la buena noticia, y es que el Racing se ahorra 5 veces lo que reclamaba Verdejo, ahora a mí me hierve la sangre pensando cómo no hay represalias al respecto. Santiago Rego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Juan Calzada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos ahí pendientes de como leones enjaulados para que se haga justicia, ¿no? Con este señor que reclama unas minutas desmesuradas y que nadie le pone desde su propio gremio el cascabel al gato para pedir responsabilidades y que limpien un poquito esa imagen. Es lo que a mí ahora más me preocupa, más allá del dinero que se ahorró al Racing. Recordamos, de 430.000 euros que solicitaba, solamente el Racing va a tener que pagar 83.000, 5 veces menos. Santiago, esto es una barbaridad y el Racing podía haberse desangrado en los años 2012-2013 si hacía caso las minutas que facturaba el ínclito Verdejo.
Bueno, pues sí, ha tenido que ser un juez el que ponga al final orden en este asunto. Con todo, las labores de asesoramiento en el mundo del derecho, yo ahora que estoy en un ayuntamiento, son libres. Otra cosa son las asistencias letradas en pleitos, contenciosos, recursos, asistencias como letrada junta de accionistas, que esas están tasadas por los colegios oficiales de abogados. A partir de ahí hay un máximo y un mínimo, pero nunca, por supuesto, las cantidades que Bermejo reclamaba, ¿no? Como asesor del Racing, él podía haber pactado en un contrato de servicios la cantidad que Ángel Abin en su momento y él hubieran querido estipular, pero no así las minutas que pasaba por la representación letrada del Racing en asuntos que incumbían a la entidad de fútbol, ¿no? Y, hombre, la verdad es que he dicho que una vez visto que el club iba a pique pasar la factura que se pasó, sabiendo que la entidad estaba en la ruina, parece, en fin, un poco rayando casi la usura.
Ojo, y que ya Juan se había llevado 300.000 euros del ADA cuando el Racing estaba por esa situación de quiebra que nadie cobraba y el tío seguía pasando minutas.
Eso es, creo que eran exactamente 290.000, lo que nos da a entender que en esos 290.000 a lo mejor también se había facturado cinco veces más de lo que tenía que haberse facturado. Esto nos da una idea, uno, de la locura que era ese Racing de Harry, de Lavín y compañía, que nos ha llevado a una ruina absoluta, que era una gestión absolutamente nefasta en la que se mezclaba, porque este señor, hay que recordar que hacía labores de secretaría, es decir, en muchos de los mentideros racinguistas se habla de que hacía y deshacía mucho más de lo que ahora se dice.
Sí, Manolo Sáenz le retrató en el juicio, dijo que era él el que manejaba los hilos.
Entre otras razones, yo creo que por dos razones. Una, por la absoluta falta de todo, es decir, de que no estaban mínimamente preparados gente como el señor Lavín para ser presidente de nada y menos de un club, y en segundo lugar por la cara dura con la que estaban actuando, estoy convencido. Pero independientemente de esto, yo creo que sí es verdad que, además de lo que ha dicho Santiago, hay una evidencia, y es que tanto el Colegio de Abogados de Cantabria como el de Madrid han hecho informes en los que lo que él pasaba era mucho más de lo que tenía que haber pasado. Por lo tanto, que su actitud no ha sido honesta en este sentido queda más que demostrado, y además demostrado por un juez. Espero que, si él recurre, le vuelvan a dar un palo en las instancias posteriores. Pero es evidente que ahí hay algo, y que hay algo que suena, como se decía, ¿no?, que huele a podrido. Sí. De forma clara, ¿no?
Para terminar con este tema, Juan, ahora la pelota está, entre comillas, en el propio Colegio de Abogados de Cantabria.
Bueno, yo creo que hay dos cosas. El Colegio de Abogados puede tomar nota y ver lo que es, pero luego hay una cosa que a mí me chirría bastante. Este señor es director de la Escuela de Prácticas Jurídicas, que es una escuela por la que pasan todos los abogados antes de ejercer, si no me confundo, sí. Y me parece que ahora es como mínimo cuestionable que este señor dirija esa escuela.
Es que sigue siendo director, es que es lo que digo, ¿por qué no hay unas medidas cautelares o inmediatas o urgentes para quitarle de en medio?
Eso es lo que digo, que yo no estoy enterado de cómo esto, si es un nombramiento a dedo, cómo es la historia, pero desde luego ahora es el momento de cuestionarse muchas cosas con alguien, repito, que ha demostrado un juez, no lo estamos inventando, que intentaba meter a un club absolutamente arruinado unas minutas cinco veces superiores a lo que marca la ética que bueno, ahora marcan, pues eso, digamos que técnicos como son el Colegio de Abogados de Cantabria, el de Madrid, un juez, etcétera, etcétera.
Terminamos con esto, Santiago. ¿Quieres algo de apuntar?
Bueno, sí, que la Escuela de Práctica Jurídica la conforman el Colegio de Abogados y la Universidad de Cantabria. Desde hace ya bastantes años, su primer director fue nada menos que Nobel Carral, persona buena, bondadosa y noble, donde las hubiera, y realmente Verdejo.
Por todos.
Nobelín Carral, en fin, una persona sabia. Y bueno, Verdejo, que es un hombre, y yo he preguntado por él, tenía cierto prestigio como profesor asociado y tenía un bufete. Yo creo que, por lo que me ha contado, con bastante movimiento de trabajo, pues se ha echado encima, en fin, bueno, yo creo que...
Esto de la vida, cualquier imagen, vamos.
Sí, se ha echado encima ahora mismo un jarro de agua fría, porque cuando uno pasa estas minutas absolutamente infladas, sea una administración pública, un club de fútbol o aún incluso un particular, realmente dejas tu nivel profesional a unos niveles, a unos estándares tan bajos, que al final te puede pasar factura en tu vida, incluso personal.
Bueno.
Y es lo que le puede ocurrir al propio Verdejo. Pero claro, también lo que decía Juan Calzada, las compañías como las de Harry no eran las más adecuadas.
Está claro.
Harry, como ha dicho Juan, no tenía preparación intelectual prácticamente ninguna, pero él sí, él era un profesor universitario, un hombre con despacho de abogado abierto, y no era el momento de hacer lo que hizo como secretario del club.
Se nos echa el tiempo encima, 30 segundos para cada uno. ¿Con qué nos quedamos? Y pasamos rápidamente a lo deportivo. ¿Con el doctor Jokil, primera parte, o Mr. Hyde, segunda? Santiago.
Bueno, pues yo he llegado hoy de Londres. Ni Jekyll,
anda,
ni Hyde en el vuelo de esta mañana, que no ha sido como el del jueves, porque llegamos a Stansted prácticamente, yo no sé ni cómo, con el viento que hacía en aquel aeropuerto. No, bueno, bromas al margen. Yo creo que en el asunto este de Verdejo, hay que felicitar a Manolo Agudo. Ha demostrado que además de dirigir una empresa, él es un buen abogado, sabe ponerse la toga, sabe pisar los tribunales, mirar a los jueces y a los fiscales, y al final ha sacado adelante al Racing de una situación verdaderamente dificilísima.
Está claro, Manolo Higuera, no Manolo Agudo, que se te ha ido un poquito
perdón,
ahí la pinza.
Manolo Agudo, no, Manolo Higuera, perdón.
Hablamos en la próxima en el Café Restaurante de Puente, ¿de acuerdo?
Un abrazo.
Estupendo. Juan, termino contigo. A ver, tú sí que te vas a quedar con el doctor Joaquín o Mr. Hyde. ¿De qué nos fiamos más? ¿De la malísima primera parte o de la efectividad tremenda de la segunda?
Pues mira, lo que hay que hacer es coger la primera parte y pasársela todos los días para... O sea, que hay que tenerla también en cuenta.
Sí, sí, sí.
Para que no nos pase nunca. Y la segunda parte, bueno, es muy... Yo lo decía que era muy resultadista el otro día en lo que escribía. Y me parece que es así. Es decir, nos ha entrado todo lo que... Ha habido un gol... magnífico que ha salido como ha salido, en fin, creo que no nos va a pasar eso tan a menudo. Yo creo que hay que aprender de lo que no hay que hacer, que es la primera parte, y luego seguir jugando, teniendo en cuenta que somos el equipo que no nos meten goles y que además hemos metido 4 en el último partido.
La
eso sí,
primera
contra
vez
un equipo
hecho,
absolutamente sí. Bisoño.
Estaremos pendientes, tenemos el Tourmalet. Este mes es decisivo para ver si pelearemos por el primer puesto y lo comentaremos, lógicamente, también con Juan Calzada. Juan, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme.
3:51, el último alto breve y ya vamos con esa de las grandes noticias del fin de semana. La medalla de oro, el Campeonato de España Juvenil de Hockey Sala para el tenis de Cantabria.
COPE más Cantabria.
105.6 FM. Ramón González y hermanos, concesionario Peugeot en Torrelavega. Más de 50 años dedicados a la reparación, mantenimiento y venta de automóviles y camiones. En la Blue Box de Ramón González y hermanos encontrarás el mejor asesoramiento en toda la gama de turismos y vehículos comerciales de la marca Peugeot. El mejor precio con la mejor financiación. Si lo que quieres es un Peugeot, visita Ramón González y hermanos, Avenida Bilbao, Torrelavega.
Cantra, la cooperativa cántabra de transporte especializada en el transporte de mercancías por España y Europa. En Cocantra contamos con una flota de vehículos moderna y un servicio de calidad fiable y puntual. Cocantra, la cooperativa de transporte en Cantabria. Llámanos e infórmate en el 942-260505. Cocantra, cooperativa cántabra de transporte, tu transporte en Cantabria.
Estación de servicio Nueva Montaña. Un día cualquiera.
Buenos días.
Lleno, por favor.
¿Sabes que esta gasolina lleva los mejores aditivos, cuida el motor del coche y encima al mejor precio de Cantabria?
Fantástico. Además puedo lavar el coche.
Claro. Tenemos Bosch con agua caliente osmotizada y lavados automáticos con cepillos textiles. Mientras te lleno el depósito, aprovecha a hacer la compra. Verás qué tienda más completa.
No te la juegues. Junto al Corte Inglés. Estación de servicio Nueva Montaña. Más que repostar.
IVT, nueva colección Ceremonia 2017. ¿Te casas? En un día tan especial, vestimos tus ilusiones. Con marcas exclusivas para novio, padrino, acompañantes. Un mundo de sobriedad y elegancia para que seas el protagonista de tu día. IVT, Vicente Trueba, nueva colección Ceremonia 2017. Pide tu cita en el 942-0306-71, calle Isabel II, 23, Santander.
Deportes, COPE Cantabria.
Estar informado.
Últimos 7 minutos para hablar de una gran noticia. Este fin de semana se produjo esas noticias que da gusto comentar en Deportes COPE Cantabria. En años, hacía tiempo que el hockey no tenía esta alegría, y es que el equipo juvenil de la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena se proclamó en Alcalá la Real campeón de España juvenil de hockey sala, venciendo en la final por penaltis, llamados shootouts, al Atlético Tarrasa. Curiosamente, hace 5 años justos, el 26 de febrero de 2012, se repetió la final contra el mismo rival, pero cayendo en esa final. Vamos a dar la enhorabuena al entrenador y al capitán del equipo. Entrenador, Álvaro Gómez Azas, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ana. Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Porque lo cierto es que el camino, y eso que empezasteis con un empatito, luego al final, victoria tras victoria, y a sufrir hasta el final en la final contra el Atlético Tarrasa, ¿eh?
Sí, la verdad que al principio nos costó un poco entrar en el campeonato porque no conocíamos la pista y, bueno, estábamos un poco nerviosos y logramos lo principal, que era no perder el primer partido, porque si pierdes el primer partido ya te quedas un poco fuera, y nada, a partir de ahí empezamos a mejorar ya y luego ganamos pues todos los partidos del torneo, la verdad.
En esa misma jornada al Atlético Tarrasa le ganáis 0-2 después de empatar contra el Complutense, y luego ya os jugabais mano a mano Complutense y vosotros el primer puesto. Ya la victoria por 2-1 frente al Alcalá hacía que tuvierais que esperar mordiendo las uñas para que os echara un cable el Atlético Tarrasa, curiosamente, ¿no?
Eso es, nosotros si hacíamos lo nuestro, que era ganar al Alcalá, ya estábamos clasificados para semifinales, pero no sabíamos si como primeros o segundos de grupo. Entonces, al ganar el Atleti, y nosotros haber ganado al Atleti, pues nos metimos como primeros de grupo y nos tocó pues con el Club de Campo en semifinales, que la verdad era rival duro, no sabíamos qué preferíamos, pero bueno.
Sí, sí, duro, pero 8-3, ahí estabais como motos.
Sí, sí, la verdad que el Club de Campo el año pasado había ganado el Campeonato de España y nosotros sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, así que salimos muy concentrados y nada, en la primera parte, en los primeros 15 minutos les íbamos ganando 5-0. O sea que salió todo como lo habíamos preparado.
Y por su parte, el Atlético Tarrasa, aborado los penaltis, ganaba al Club Egara en ese penaltis en shootouts en la semifinal, y luego supongo que psicológicamente, una vez sabido que teníais que jugar otra vez contra el mismo rival de grupo al que habéis ganado 2-0, el hecho de que los chavales no se confiaran lo más mínimo, ¿no?
Claro, eso, bueno, no fue muy complicado porque todos sabemos cómo es el Atlético Tarrasa, que ha ganado muchas veces y tiene un equipazo. Pero bueno, ya solo con las ganas que teníamos de llegar a esa final y la oportunidad de ganar, que casi ningún jugador de los que estaban ahí habían tenido la oportunidad de jugar una final, pues nada, nos motivó lo suficiente.
Bueno, ahí estaba el chaval, ¿eh?
Eso es,
sí. Alex Alonso, que está al otro lado del telefónico. Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Y ahí te saliste? ¿Otra vez?
Sí. Bueno, sí, el equipo entero.
Lógicamente estamos hablando de un jugador internacional en las categorías sub-16 y sub-18 por España, que es un poquito el líder, el cabeza visible del equipo, y que te lo echaste a las espaldas para marcar además el penalti decisivo, ¿no?
No, bueno, tiré yo el tiro, pero el rechace le cayó a un compañero y metió el gol.
Bueno, máximo goleador y mejor jugador, eso no hay duda, Alex.
Sí, así es, sí, sí.
Oye, qué alegría, ¿no? Ganar con tus compañeros, ¿os lo esperabais? Poder llegar hasta la final primero y luego poder disputarla hasta ganarla.
Hombre, la verdad es que lo pensamos, ¿no? Siempre queda, era un objetivo, primero llegar a semifinales y luego a partir de ahí la final, y desde entonces era ganar sí o sí.
Vuelvo contigo, Álvaro, mister, sí. ¿Qué te da Alex en el equipo?
Joder, pues hombre, empezando porque es el capitán y bueno, pues todos le tienen dentro del equipo mucho respeto, le siguen, le escuchan cada vez que habla y eso es muy importante. Además también juega en el primer equipo, en el equipo de División de Honor y bueno, pues todo lo que aporta, pues bueno, ahí se ve. Al final mejor jugador, máximo goleador y campeones del torneo.
Por cierto, menudo temporadón está llevando a cabo Alex. Hacía años que no había tanta tranquilidad en la máxima categoría del hockey masculino, con esa sexta plaza y 12 puntitos. Bastante bien, ¿no? Muy tranquila la temporada.
Sí, la verdad es que el equipo ha hecho una buena primera vuelta y esperemos que continúen en la segunda y podamos alcanzar más puestos en la tabla.
Bueno, está un poquito complicado, ¿eh? Ahí Junior y Club de Campo nos sacan 9. Bueno, son 3 partidos. Oye, ahí es nada, hay que pelear, ¿no?
Sí, bueno, tenemos un partido menos además contra la Complutense, así que yo creo que podemos rascar todavía algunos puntos.
Oye, Álvaro, es muy loable lo que hacen los chavales, la cantera está garantizada. ¿Cómo lo hacemos cada año para seguir, digamos, codearnos? Ya no solo ganar, o sea, codearnos con los rivales, con otros potenciales, con otras autonomías, con mucho más dinero y más recursos. Y ahí Cantabria, en este caso el tenis, está llevando la bandera del hockey cántabro, ¿eh?
Pues sí, la verdad que en los últimos años estamos creciendo muchísimo, sobre todo la base, lo que tú dices, la cantera, los chavales. Cada vez hay más gente que juega al hockey. No sé si somos en nuestro club ya pues unos 400 y pico chavales que juegan. Y hombre, ya es muy difícil competir con Cataluña porque tienen muchos equipos, porque tiene una liga fuerte allí. Pero al final, bueno, trabajando, al final con estas cosas, ¿no? Estas cosas son las que te hacen igualar un poco.
Y las chicas de Tomás, no me olvido, que están ahí segundas de la primera división femenina buscando ese ascenso con 25 puntitos, le saca 2 el Club de Campo. Esperemos que pueda estar el año que viene también con las mejores del hockey nacional. Ha sido un placer, Álvaro Gómez, técnico del equipo juvenil de hockey sala, también Alex Alonso, el mejor jugador del torneo, el máximo goleador y líder del equipo. A seguir así, Alex.
Muchas gracias.
Muchas gracias también, Álvaro, por atendernos.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Estamos ya en el último minuto y hay que decir eso, que el trabajo que se realiza en este tipo de deportes, ya no solo el rugby, el voleibol, el balonmano, todo lo que no sea fútbol, y que consigamos tener esa referencia y estar codeándonos y ganando, como ha sido este caso el fin de semana, a los mejores de España, es digno de mención y de hueco en este programa, en este Deportes Cope Cantabria. Lo vamos a dejar aquí, mañana regresamos. Ojo que entre semana tenemos un partido muy importante, el Betis Anaitasuna DS Autogoma Sin Fin, lo comentaremos mañana, que mañana es el partido, y hablaremos con uno de los mejores jugadores, si no el mejor, Pablo Paredes. Ahora mismo lo vamos a dejar, continúa la información en la tarde con Expósito. El deporte regresa mañana miércoles a las 3:25. Hasta mañana.